Y comenzamos con la primera meditación. Y se titula El Espíritu de Fe. Entonces, toda nuestra vida católica, religiosa, cada pensamiento, palabra, obra, tiene que estar impregnado por una atmósfera sobrenatural. Hay que esforzarse para que siempre sea así. No guiarse por simples razones humanas nunca, sino por las luces de la fe. En las Sagradas Escrituras, San Pablo es muy claro: el justo vive de la fe. Por eso en las Sagradas Escrituras se nombran ciertas clases de espíritus con los que nos gobiernan a nosotros, a nuestras almas, por la manera como nos comportamos. Entonces, en el Evangelio leemos que es el espíritu mundano o espíritu humano. Es cuando las personas juzgan todo por razones puramente naturales. Se llama la prudencia humana de la carne. También aquel que se deja llevar por los sentimientos se le llama el hombre carnal, que San Pablo también menciona. O cuando alguien se deja llevar por razones naturales, se le llama el hombre natural o racionalismo o naturalismo, ¿no? Entonces tenemos que todo verlo y todo enjuiciarlo nosotros a la luz de la fe. O sea, todo verlo o hacerlo por razones y motivos sobrenaturales. En otras palabras, todo hacerlo al modo divino. Porque la luz de la fe es cierta participación de la ciencia de Dios, que nos hace juzgar y obrar según Dios. Y el Concilio de Trento dice que la fe es el principio de la salvación humana, el fundamento y la raíz de toda justificación. Sin la cual es imposible agradar a Dios. Y llegar a ser hijos de Dios. Entonces todos los santos coinciden de que el fundamento de la perfección y de la santidad es la fe. Es el inicio, es el ambiente, la condición. Entonces, ¿en qué consiste este espíritu de fe? ¿En qué consiste? En una convicción tan viva y tan profunda de las verdades reveladas por Dios, que esta convicción nos haga vivir continuamente en una atmósfera sobrenatural. Haciéndonos perder, por decirlo así, el instinto de lo humano, para guiarnos en todo por el instinto de lo divino. Así como el alma es el principio del cuerpo, lo que mueve el cuerpo, igual la fe es el principio que mueve o debe mover todas las actividades del alma. También hay que decir que La fe no es solo hacer algunos actos pasajeros, aunque sean muy frecuentes. No, no es cuestión de hacer algo, sino el espíritu de fe tiene que consagrar toda nuestra vida como católicos, haciendo que el espíritu de Cristo, Jesús, nuestro Señor, circule y profundice y tome posesión de todos nuestros pensamientos, palabras, acciones y afectos. Que se apodere de todo nuestro ser. Que lo penetre y lo transforme todo. Esto es lo que significa ser hijo de Dios. Vivir la vida de Dios. Eso le dijo San Pablo a los romanos. Los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Por eso dice San Pablo que no es el hombre quien vive, es Cristo quien vive en él. Se lo dice a los Gálatas. Debe ser Jesucristo el que piensa, el que habla y el que obra en él. Sea, en otras palabras, vivir de la fe significa mirar todas las cosas naturales y sobrenaturales como las ve Dios mismo. Desde el punto de vista de Dios. Ver con los ojos de Dios los honores, qué significan los honores, los oprobios, la cruz, la pobreza, la riqueza, los placeres, los sufrimientos, no a la luz de la razón, ni de las máximas del mundo, no. Aquí un ejemplo, por ejemplo, es así, si tenemos espíritu de fe, tenemos que acercarnos a la Santa Comunión con fervor, con ardor, sin distracciones y sumergidos en las llamas del Sagrado Corazón de Jesús que está presente en el Santísimo Sacramento y en la misa. O sea, es como un termómetro que tanto impregna el espíritu de fe a nuestras acciones, por ejemplo, cuando vamos a la misa o a la comunión. Uno debería de estar como en éxtasis realmente, ¿no? Al ver Jesucristo que se me da completamente, sin condiciones, se da a uno mismo. Y a pesar de eso nos distraemos o pensamos en otras cosas, somos fríos. O sea, el espíritu de fe nos santifica interiormente, poniendo la verdad en nuestros pensamientos, la santidad en nuestros afectos y el mérito en nuestras acciones. Si nos santifica poniendo la verdad en nuestros pensamientos, la santidad en nuestros afectos, y el mérito en nuestras acciones. Primero, ¿cómo santifica nuestros pensamientos, ¿no? Primero, ¿cómo la fe santifica nuestros pensamientos? Entonces San Pedro compara la fe a una lámpara que luce en un lugar tenebroso. Hasta que luzca el día. Sí, porque cuando amanezca el gran día de la eternidad, cuando muramos y cuando Dios quiera ya que nos recoge, entonces la luz de la eternidad resplandecerá y absorberá la luz de la fe, que es menor en intensidad, es mayor la intensidad de la luz eterna. Pero hasta ese día que llegue, mientras llegue ese día, estamos en tinieblas. Entonces la pregunta es, ¿qué le pasaría a un hombre que tuviera que caminar en plena noche, sin luz alguna, por un camino bordeado de precipicios? Solo pensemos, meditemos, digamos, eso es una meditación. Nos pueden a caminar de noches sin luz. En medio de muchos peligros. Si eso pasara en esa meditación, unas veces tomaríamos las sombras por realidades. O sea, nos podríamos dejar de las apariencias muy fácilmente por un ruido, por una sombra, por un reflejo de algo, no sabiendo qué es. Estaremos temblando donde nada habría que temer. Estamos caminando en un plano y no hay nada de peligro y estamos temblando porque no vemos nada. Otras veces avanzaríamos tranquilos y confiados al borde del abismo. No vemos el abismo, pero pensamos que no hay nada o está todo tranquilo. Precipitándose en el abismo cuando creíamos poner el pie en un lugar firme y seguro. Esa es la triste imagen de casi todos los católicos. Porque la fe vacila y no guía a las personas a la fe, sino con unos reflejos muy pálidos el camino que pisan. Por eso tantas caídas y tanta ceguera espiritual. Por eso tanta guía por los sentimientos, por las apariencias. Tanto así que algunos llegan a considerar como un bien lo que en realidad es un mal. Y se regocijan cuando debieran llorar. O sea, si se fijan, no viven en la realidad, porque no viven por la fe. Pero el que seguía por la fe aprecia todas las cosas en lo que en realidad valen y las ve tal como en realidad son, porque las ve a la luz divina, digamos, los ve con los ojos mismos de Dios, las cosas. Entonces eso santifica nuestra inteligencia, ¿no? Nos concentra en lo que hay que pensar, en lo que hay que creer, en la verdad. Nos pone el ser nuestro parados en la realidad. Y precisamente es la definición de la humildad, precisamente la humildad es vivir en la realidad. No querer cambiar o no querer vivir algo que no existe o que no es. No temer lo que no se debe tener, temer no gozarse en lo que no hay que gozarse. Y como la inteligencia es el motor de la voluntad y de todo el ser, por eso es que esa luz tiene que estar todo el tiempo allí, toda la luz de la fe. Para que el Espíritu Santo pueda trabajar con sus siete dones y podamos movernos al modo divino todo el tiempo. Entonces, la inteligencia es la que produce en el corazón, ¿sí?, los sentimientos los afectos. O sea, uno ama lo que ve, o lo que conoce, ¿no? Entonces, si uno se mueve por la fe, el corazón va a estar deseando lo que Dios desea, lo que Dios ama. Amaremos lo que Él ama y precisamente porque lo ama. Y despreciaremos lo que Él desprecia. Entonces, por este espíritu de fe, el amor, el odio, el temor y los deseos estarán en orden. Amaremos lo que hay que amar, odiaremos lo que hay que odiar, temeremos lo que hay que temer y desearemos lo que hay que desear. Por eso dicen en los actos de los apóstoles, se dice que la fe purifica el corazón. Pone orden y lo santifica. Santifica el corazón y la preserva de los errores, de las mentiras, de los engaños. Porque como la fe descubre la nada de las criaturas, entonces aparta nuestro afecto de las criaturas. Nos hace amar a la santa pobreza, por ejemplo, ¿no? Fíjate, todo viene de la fe. Ese es el inicio de la fe. Y la fe nos hace entrever el todo de Dios, que Él es todo. Nos hace buscar a Dios en todo. Tanto así que el Salmo 26, ¿no? Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. O sea, no desearemos nada. Esa es la vida religiosa. Más que Dios. Entonces también, porque las acciones son producidas por los pensamientos y los afectos, ¿sí? Entonces todo el valor que reciben estos actos nuestros, el valor lo van a recibir, o sea, el mérito lo van a recibir del principio de donde emanan. O sea, si la raíz es santa, las ramas van a ser santas. Entonces, como el fundamento de las obras es Cristo, nuestro Señor, estaremos levantando nuestro edificio espiritual en Cristo. Y entonces, al ser todo por la fe, este edificio espiritual va a estar lleno de ricos materiales como el oro, la plata, las piedras preciosas. Méritos para eternos para la otra vida. Méritos eternos para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Aunque sea algo muy sencillo que estemos haciendo. Si lo hacemos con espíritu de fe, para la gloria de Dios, va a tener mucho valor. Y eso lo ponemos en contraste con aquel que no se guía por la fe. Es como aquel que construye en arena, con materiales como la madera, el heno, la paja. Cualquier viento, cualquier tempestad, cualquier contradicción, pues se derriba, se tumba, se cae la casa. Esta es la vida religiosa, por eso el espíritu de fe, esa es la primera conferencia, tiene que ser así. Es el fundamento. Estamos construyendo un edificio en la vida religiosa para salvar almas, para santificarnos, para ayudar a las almas del purgatorio, a nuestras familias. Estamos aprendiendo las virtudes, estamos ejercitándonos en la Santa Cruz, en la Santa Pobreza. Pero todo ese edificio tiene que estar cimentado en la fe, y todo el tiempo. Eso dice San Pablo a los Corintios. En su día el fuego revelará y probará cuál fue la obra de cada uno. Aquel cuya obra subsista recibirá el premio. Y aquel cuya obra sea consumida sufrirá el daño. Por ejemplo, si ustedes prenden fuego a una casa construida en oro, plata y con fundamentos sólidos, no le pasa. Claro, le pasan cosas, pero no se cae la casa, no se cae. Pero una casa que esté construida con heno y paja y madera, pues todo se destruye. Y aquí dice en los Corintios, ¿no? El fuego probará la obra de cada uno. Y solamente algo divino, algo sostenido por Dios, va a sobrevivir. Todo lo demás va a ser consumido por el fuego, o sea, el fuego del infierno realmente. Lo único que nos puede sacar de ese fuego es el poder divino, la misericordia de Dios. Por eso tiene que elevarse por encima de la tierra, de lo humano, con el espíritu de fe. Por ejemplo, mire, cualquiera se desanima si no tiene el espíritu de fe, si ve su propia debilidad y al mismo tiempo ve las dificultades que hay que vencer en este mundo para llegar al cielo. Cualquiera se desanima si no tiene el espíritu de fe, porque no hay proporción. Somos muy débiles, sabemos por experiencia por lo que hemos hecho y lo que somos capaces de hacer. Y por otro lado, hay enemigos que son poderosísimos: el mundo, el demonio y la carne. Y por otro lado, hay que llegar al cielo, que está infinitamente distante de nosotros. Entonces, si lo vemos humanamente, hablando, pues uno se desanima. Pero uno se reanimará y se llenará de confianza si consideramos la gran fortaleza que puede encontrar en este espíritu de fe. Porque Dios va a obtener para nosotros todos los auxilios y socorros necesarios. Y aparte, con respecto a nosotros mismos, al ver con el espíritu de fe lo que está delante de nosotros, ese espíritu de fe nos va a determinar a sufrir todos los sacrificios que la gracia nos pide, por grandes y costosos que sean. Hay que recordar lo que dijo Jesucristo, nuestro Señor, ¿no? Es lo que hace que nuestro corazón sea omnipotente. Promesas que dijo Jesucristo de manera formal. En San Mateo 21 dijo: en verdad os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis lo de la higuera, sino que si dijereis a este monte, quítate y échate en el mar, se haría. Todo cuanto con fe pidiereis en la oración, lo recibiréis. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque quien pide, recibe, y quien busca, halla. Y a quien llama, se le abre. Pues ¿quién de vosotros es el que, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quien se las pide? Pues el apóstol Santiago nos dice también, para animarnos: si alguno de vosotros se halla falto de sabiduría, pídala a Dios, y a todos da largamente y sin reproche, y le será otorgado. Pero pida con fe, sin vacilar en nada, que quien vacila es semejante a las olas del mar movidas por el viento y llevadas de una a otra parte. Hombre semejante no piense que recibirá nada de Dios. Y se fijan, es esto, lo que está pasando en este momento con los católicos del Novus Ordo. Desgraciadamente, como la fe se las han diluido, se las han rebajado al nivel natural, vacilan como las olas, porque ven de manera natural, de manera humana las cosas, y no tienen esa firmeza en la fe para pedir cosas imposibles, y lo que no pueden ellos no lo hacen, no se animan. Por eso no hay vocaciones religiosas. O sea, ese espíritu moderno es naturalismo, humanismo. Y ven algo que está muy, muy lejano, muy difícil, no lo hacen. No se animan. Es para que vean que las consecuencias de la falta de fe es tremendo. Es tremendo. Por ejemplo, este fue el argumento del Papa Francisco para aceptar la comunión de los divorciados, vueltos a casar. Él decía, en su famosa encíclica, Amores Leticia, él dice, dice como hoy en día, dice lo siguiente Francisco, como hoy en día es imposible cumplir con los compromisos matrimoniales, entonces como ya no pueden hacerlo, como ya no pueden ser fieles, entonces vamos a aceptar que puedan recibir la comunión los divorciados vueltos a casar. Así, ese fue el argumento de Francisco. Eso lo leí en la carta, en la encíclica. Es precisamente no tener ya fe. Y bueno, como no se puede, pues entonces aceptamos a la gente tal y como es, como puede, lo que puedan, humanamente hablando. Hay que aceptar lo que puedan, humanamente hablando. Porque es muy difícil eso, entonces es muy difícil, entonces hay que aceptarlos así como son. Es el modernismo, ese es el modernismo. Y eso también es el espíritu de los conventos modernos. Por eso es que tanta tanto este espíritu humano y de tibieza. De hecho, en las escuelas, yo me impresiono como en las escuelas hoy en día, que para que los niños tibios que no estudian no se sientan mal, a todos los aprueban, a todos les dan premios, a todos les dan regalitos para que no se sientan mal, pobrecitos. Todos pasan, ¿no? Porque si no, eso es discriminación y pobrecitos van a sentir mal. En lugar de empujarlos a la perfección, a la excelencia, al sacrificio, a la diligencia, pues los dejan en su tibieza. Claro. Es que Dios nuestro Padre, nada desea tanto como llenarnos de sus gracias y sus bendiciones. Es infinitamente rico y lo ha prometido todo a la oración. Entonces hay que recordar, ese va a ser uno de los temas del retiro, pero hay que recordar que para que la oración sea eficaz, tiene que estar llena de respeto, humildad, atención, fervor, perseverancia. Sí, respeto, humildad, atención, fervor, perseverancia. Y de hecho, Santo Tomás de Aquino dice lo siguiente: las condiciones para que sea infalible nuestra oración. Dice primero que pidamos para nosotros mismos algo que queramos, o sea, hay que querer lo que uno pide, ¿no? Dice, porque a veces el prójimo rechaza la gracia que pedimos para ellos. Por eso muchas veces lo que pedimos para los demás no se cumple, porque esas personas rechazan la gracia. ¿Sí? Entonces dice, bueno, hay que pedir algo que deseemos para nosotros mismos. Claro, podemos pedir para los demás, pero el problema es que si pedimos para los demás no necesariamente se va a cumplir, porque pueden rechazar esa gracia los demás. La segunda condición, dice Santo Tomás, es pedir cosas necesarias para la salvación, para que sea infalible. Tercero, tiene que ser piadosamente, piadosamente, o sea, con fervor, con amor, con respeto, todo eso, ¿no? Con piedad. Y cuarta, con perseverancia. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra, sin cansarse, ¿no? No se puede cansar. Y fíjate, los que nos cansamos de rezar es porque perdemos la fe. O perdemos el espíritu de fe. Porque como decíamos ayer, como Dios es un eterno presente, entonces Dios quiere que vivamos en un eterno presente. Bueno, aquí en la tierra, ¿no? En su presencia, en su eterna presencia. Entonces uno no puede cansarse de rezar, no puede. O sea, eso es un principio de oro. Está prohibido cansarse de rezar. No puede, ¿no? Es imposible. Es imposible cansarse. Acuérdense que orar es ponerse, elevarse, elevar el alma a Dios para estar con Dios, ¿no? Elevar el alma, o sea, por la fe. Si uno está viviendo por fe, ya está elevado y conectado con Dios por la luz de la fe. Eso ya es oración, ¿eh? Ya es oración estar pensando con espíritu de fe. Es un tipo de oración. O sea, hay que creer en la presencia, en la santidad e infinita grandeza de nuestro Maestro adorable, al que dirigimos nuestra oración. Pensemos en nuestra nada delante de Él, en nuestra indignidad como pecadores. Y automáticamente nos humillaremos en este espíritu hasta el polvo de la tierra. Y si esto hacemos, automáticamente tendremos respeto con el porte del cuerpo, inclusive para expresar exteriormente, inclusive, nuestra fidelidad más profunda a esta realidad, ¿no? Que Dios está presente. Entonces hay que tener fe en la importancia de lo que hablamos con Dios. Hay que darle mucha importancia cuando hablamos con Dios. O sea, no es hablar con una persona, es hablar con Dios. Hay que hacerlo con mucha formalidad y fe y simplicidad. Sin muchas palabras, es que Dios no ocupa muchas palabras, es parte de la importancia. Entre más importante es algo, usamos palabras más claras y certeras. Por ejemplo, aquí hay una frase. Si nosotros rezamos esta palabra de la misa, o sea, en el canon de la misa hay esta oración. Esta oración dice: líbranos, Señor, de la eterna condenación y colocadnos entre vuestros elegidos. parte del canon, ¿no? Entonces, si uno va a rezar eso a Dios, ¿cómo podría uno rezarlo de manera rutinaria, con distracción, con frialdad? Algo tan terrible, tan importante como es: Señor, líbrame de la eterna condenación y colócame con las ovejas elegidas, ¿no? O sea, si uno está a punto de decir eso en la misa, ¿cómo uno va a tomarlo con ligereza, ¿no? Y sin atención y sin seriedad. Por eso, fíjate, tan importante, todo lo que nos rodea tiene que ser sagrado, silencioso, atento, con reverencia, unos con otros. Todo está hecho para que ese ambiente nos ayude a rezar bien. Es el adagio: si no rezamos como creemos, terminaremos creyendo como rezamos. Pues el nuevo sordo cambia la fe. Pues el nuevo sordo hace perder la fe poco a poco. Y el espíritu de fe, que es lo que estamos viendo, es el espíritu de fe. Porque en el nuevo sordo se vive de manera muy naturalista, muy humanista. Que vengan como quieran, que hagan lo que quieran, que digan lo que quieran, que se vistan como quieran, que participen, que se sientan tranquilos, que se sientan felices, que les expliquen en su idioma, que no sea muy largo, que pobrecitos, que les den música, que les entretengan, guitarras o aplausos, payasos, no sé. Claro. Entonces Jesucristo dijo: pedid y recibiréis. Entonces, cualquiera que sea la prueba a que quiera someter nuestra constancia, no podemos dejar de pedir, ¿sí? Porque dijo: pedid y recibiréis, y acabaremos obteniendo por nuestra santa importunidad, inclusive, lo que parecía rehusarnos al principio. Pues San Agustín dice que, una frase muy bella, yo no la había escuchado, pero dice San Agustín, dice: la fe ora, la fe por sí misma ora, está orando. Lo que les dije, ¿no? Que es una manera de oración, la fe, la santa fe. Y los milagros obrados por Jesucristo son la prueba de esto. Vamos a escuchar algunos de los pasajes de las Sagradas Escrituras acerca de la fe. Entonces Jesucristo dijo, viendo Jesús la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: confía, hijo. Otro: oyéndole Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que nadie en Israel he hallado tanta fe. Hágase contigo según has creído. Y en otro: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y después: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? A los apóstoles, ¿no?, que están temerosos. O también: ¿por qué sois tan tímidos? Aún no tenéis fe. Y cuando los tocó también después de la transfiguración. No, perdón, a los leprosos, que los tocó después, que se arrodillaron. Hágase en vosotros según vuestra fe. No temáis, solo tened fe, así dijo Jesús. Y también dijo: sí, todo es posible al que cree. Pues no cabe la duda que la fe viva es capaz de trasladar montañas, de obtener de Dios cualquier gracia que se le pida, por grande e imposible que parezca. Pero con tal que sea para mayor gloria de Dios, o sea, esa es la cuestión. Que lo que pidamos sea de modo divino. O sea, hay que pedir lo que sale como Dios lo al modo divino, que significa que de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea, que de acuerdo a la gloria de Dios, que sea de acuerdo a la mayor gloria de Dios. Por eso no obtenemos lo que queremos, porque no es la, no es, no puede, puede que no sea lo que Dios quiere para su gloria y bien de las almas. Todos para la gloria de Dios o para el bien de las almas. Y es que no sabemos el plan de Dios, por eso es que uno tiene que ser humilde, seguir rezando, pero dejárselo a Dios, ¿no? Todo. Fue el ejemplo de Jesucristo, ¿no? En el jardín de los olivos. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y la última pregunta que pues nos inquieta a todos, ¿no? ¿Cómo ser fieles a la fe, a Dios, a sus exigencias, a su camino, a sus mandamientos? Y la respuesta es por la fe viva. Por la fe somos fieles. La palabra fidelidad viene de fe, precisamente. ¿Por qué? Porque la fe obra con tanta fuerza sobre nuestra voluntad que nos eleva por encima de nosotros mismos y nos hace rebasar, en cierto modo, las fronteras de lo imposible. Unas veces nos arrastra por el temor y sus amenazas son tan terribles que bastan, a veces bastan, como el pensamiento del infierno, para encadenar nuestras pasiones. O la fe en un Dios justo, ¿sí? Y un infierno eterno. Esta fe nos hace temblar de espanto. Y para escapar a un destino tan espantoso, es como vamos a encontrar dulces las penas de la vida virtuosa y las austeridades del claustro de la penitencia. Precisamente, el pensamiento del infierno nos hace amar la cruz. Yo se me puse a pensar en esto y sí, es muchísimo el daño que las personas ya no sepan que hay infierno o que duden del infierno. Muchísimo el daño espiritual. Porque ya no encuentran motivos para luchar contra el mal. Motivos fuertes. Es que es suficiente para uno no querer ir al infierno para hacer penitencia. Otras veces la fe nos ha, la fe viva nos alienta y estimula con la esperanza de cristiana para alcanzar las promesas de Cristo. Las torrentes de delicias, un reino de gloria, una felicidad que nada dejará de desear y nada que temer. Por eso la fe hace que el corazón se inflame en el amor de Dios. Y nos olvidemos por completo de los trabajos y penalidades del camino. Por eso los grandes triunfos obtenidos por los santos del Antiguo Testamento, San Pablo alaba únicamente a la firmeza y la vivacidad de su fe, en los Hebreos 11, como el motor, como el motivo que los hizo ser tan heroicos a los santos. El mismo San Pablo, qué prodigios de coraje y de magnanimidad no obró en él la fe. La historia de los apóstoles, de los mártires, de las vírgenes, de todos los santos, ¿es acaso otra cosa que la historia de la debilidad triunfando gloriosamente por la fortaleza y la energía de la fe? Es la fe quien sostuvo a tantos cristianos en circunstancias delicadas, en las que un mal paso les hubiera precipitado en el abismo. La fe fue quien determinó a tantos otros a romper los lazos de la carne y de la sangre. para correr con toda libertad a la conquista del cielo, para sí y para sus hermanos, es la vida religiosa. Todos los grandes sacrificios, todas las inmolaciones de sí mismo que atribuimos a esta enérgica caridad, más fuerte que la muerte. Y esa esperanza firme que por nada puede ser confundida. Atribuyámoslo ante todo a la fe, que es el principio de la esperanza y del amor. Dejemos pues de alegar nuestra debilidad para paliar nuestra flojedad y cobardía. Tenemos en la fe viva, si queremos servirnos de ella, tenemos en ella todo cuanto necesitamos para vencer al mundo con sus seducciones y atractivos, para vencer a la carne con sus blanduras y halagos, y para vencer al demonio con sus falacias y engaños. A pesar del contrapeso de nuestras innumerables miserias, podemos elevarnos por la fe viva hasta la cima más encumbrada de la perfección y de la santidad, contando siempre con el auxilio omnipotente de Dios, que ella misma nos alcanzará infaliblemente.